Pues buenas tardes ya a todos. Pues la verdad es que tengo muchos nervios estar aquí frente a todos ustedes. Pero reciban saludos de todos en la iglesia de Medford, Oregon, y pues todas las iglesias en Oregon. Como mencionó Teo, hay muchas personas que han estado viniendo aquí a los campamentos y la verdad es que siempre hemos sido edificados y hemos hecho muy bonitas amistades con muchos de ustedes, y la verdad, entonces reciban saludos de muchos allá en las iglesias de Oregon, y también yo sé que no he saludado a todos, entonces pero yo creo que tenemos 3 días más para poder terminar de saludar y platicar un poco más. Pero la verdad es que es un gozo poder estar aquí. Y en Medford acabamos de terminar el libro de Juan. Y la verdad es que ha sido un libro que me ha animado muchísimo. He aprendido bastante más acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo ministra a nosotros, cómo cuida de nosotros, cómo nos enseña y se preocupa por nosotros. Y la verdad es que es un ejemplo. Pues hay que seguir para cada uno de nosotros. Y entonces espero que pues la enseñanza de hoy les anime a ustedes como me ha animado a mí. Vamos a empezar con oración. Padre, Señor, gracias por esta noche, Señor, por estos campamentos que has permitido que pasen, Señor. Y Señor, te pido que sea un tiempo de mucho ánimo y de mucha edificación. Y Padre, te quiero pedir por esta enseñanza. Ayúdame, Señor, a tener paz y confianza al enseñar tu palabra, Señor, y pido, Señor, que prepares nuestros corazones para que podamos aprender de ella. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, justo estamos ahí en Juan 20, y vamos a estar viendo versículos 10 al 18, y pues estamos viendo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues es justo lo que pues esta semana se está celebrando, ¿no? En particular el domingo, ¿no? Estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo, y me llama mucho la atención, voy a leer el versículo 10. Me llama mucho la atención lo que pasa, lo que llegó a pasar con los discípulos de Jesucristo. Que a pesar de que Jesucristo estaba diciéndoles vez tras vez que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, aún así, cuando sucedió, ellos no creyeron. Y no sé, al estar viendo el relato de Juan, veo cómo, pues veo si se puede sentir qué tanto no creían ellos que esto iba a suceder, y qué tan deprimidos estaban ellos al ver que su Señor Jesucristo había muerto. Y pues vemos ahí en el versículo, vamos a empezar del versículo 9, dice, porque Juan 20, versículo 9, dice, porque todavía no habían entendido la Escritura. Está hablando acerca de los discípulos. Todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y para mí el versículo 10 muestra muchísimo la actitud, el sentir que había en ellos, porque dice, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Yo creo que la combinación de esos dos versículos como que de veras muestra esto, ¿no? El sentir que había en ellos. Y vemos en el versículo 9, versículo 8, dice, entonces entró también el otro discípulo, y como sabemos, todos sabemos que Juan está hablando de Juan, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces vemos que él sí llegó a creer, pero los demás discípulos no tenían la misma creencia. No, se les hacía muy difícil llegar a creer acerca de Jesucristo. Y vamos a entrar aquí al versículo 11 y vamos a mirar a María Magdalena. Y vamos a ver un poquito de ella. Y Juan nos dice que ella fue la primera persona a quien el Señor Jesucristo se le apareció. Pero vamos a leer el versículo 11, dice, pero María estaba fuera, cuando llegó al sepulcro, ella estaba fuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y cuando yo leo esos versículos, veo que María estaba llorando, y yo no sé si han ido a un funeral, pero pues yo creo, me imagino que todos hemos tenido esta experiencia. Cuando uno va a un funeral, siempre hay llantos fuertes, y es algo triste, no es algo nada bonito de ver. Debo de confesar algo, la verdad es que yo he ido a, pues yo creo que puedo contar con esta mano las veces que he ido a un funeral, y he ido a funerales de personas que son muy cercanas a mí. Y sí, he notado todo el llanto y el sufrimiento que surge. Y me siento malísimo, porque yo no lloro. Yo no he llorado en un funeral así, como desconsoladamente. Sí, he llorado desconsoladamente, pero no por alguien que haya perecido. Y como en veces digo, pues que soy normal, ¿por qué no lloro? Todo el mundo llora, ¿por qué yo no lloro? Y la verdad es que sí me siento un poquito inseguro de esa situación. La situación por la cual sí lloré desconsoladamente es por algo que había sucedido con una persona muy cercana a mí, que amaba, que amo muchísimo, y algo sucedió en su vida y, no sé, yo creo que sentía, pues sí me dolió mucho lo que pasó. En realidad quebró mi corazón y sí lloré desconsoladamente. La verdad es que, aunque quería parar, no podía parar de llorar. Entonces entiendo cuando veo que María está llorando, entiendo el hecho de llorar desconsoladamente, ¿no? ¿Por qué? Porque su señor acababa de morir y va al sepulcro y no está allí. Ahora me pregunto, pero ¿por qué ella está llorando? Yo quiero saber por qué. Y pues viene a mi mente y pues quise ver por qué es que ella tenía ese sentir, y ella llora porque ella ama muchísimo. Y vamos ahí a Lucas 7 y versículo 47, y vamos a ver un poquito acerca de de ella en el versículo 8, pero yo creo que para respaldar esto con un versículo, vemos ahí el pasaje donde Jesucristo perdona a una mujer pecadora cuando está en casa de un fariseo que lo invita a cenar, y le da una parábola o una historia de los que cierto prestamista tenía dos deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50, y le dice esta parábola al fariseo, y vemos que le dice, pues, ¿cuál de ellos va a amar más? Y dice, pues, obviamente, a quien se le perdona más, ¿no? Y ya vemos aquí el versículo 47, dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Está hablando de la mujer, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ya si brincamos ahí al versículo 2 del capítulo 8, ahí en Lucas 8, versículo 2, se me hace interesante que Lucas inmediatamente habla acerca de estas mujeres y hace énfasis en María Magdalena, porque dice el versículo 2, dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, cuando yo leo esto, digo, pues ahora entiendo por qué es que María Magdalena estaba llorando tanto. Tenía 7 demonios. Si yo tuviera un demonio, no hombre, la verdad es que estoy muy agradecido con Cristo por lo que Él ha hecho por mí, y he tratado, y sé que hay mucho más espacio para mejorar aún como yo demuestro mi amor para con Cristo. Pero la verdad es que estoy tan agradecido de que Dios un día me rescató y me salvó, y que ahora le conozco, que digo, yo quiero vivir para Él. Yo quiero dar mi vida a Él. Pero imagínate, 7 demonios, pues obviamente ella amaba muchísimo a Jesucristo, y por eso es la razón que ella aprecia mucho lo que Jesús hizo por ella. Y la cosa es que ahora sí podemos regresar a Juan. Juan 20. No tienen que regresar ahí, ahí también en Lucas, pero pueden quedar en Juan, porque ahorita vamos a regresar. Vemos también, que ella, pues, muestra, ella muestra su amor en que ella era una de las, pues, ella quería servir, ella amaba muchísimo a Cristo, y vemos que lo demuestra cuando está llorando. Pero también, si seguimos leyendo, si les voy a leer el versículo 3 de Lucas 8, dice: y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿De quién está hablando? Pues de los discípulos, de Jesucristo cuando estaba ahí. Entonces, me hace ver, cuando uno ama mucho, uno lo demuestra. Cuando uno ama a Cristo mucho, uno lo demuestra en cómo uno está sirviéndolo a Él. Vemos aquí que ella era una de las que, pues, estaba amando y era muy generosa, ¿no? Ella era la que, pues, estaba apoyando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las que estaba apoyando el ministerio de Jesucristo. Entonces, ella, su amor lo demuestra en que es muy generosa. Entonces, la verdad es que es una lección para mí. ¿De veras estoy amando a Cristo? ¿De veras lo amo? Pues, ¿cómo estoy yo siendo generoso con, pues, mis pertenencias, con lo que, con mis bienes, con mi vida, con mi tiempo? La verdad es que me hace ver todo esto, ¿no? Y la verdad es que sí me llegó bastante. Y vemos aún ella que, regresando a Juan 20, que aún ella estaba dispuesta a esforzarse por darle una sepultura apropiada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que fueron, y si recuerdan, cuando mataron a Jesucristo, estaban rápido queriendo terminar este proceso para entrar al día de la Pascua, o al día de reposo más bien. Entonces estaban haciendo los preparativos, entonces tuvieron que bajarlo rápido y ponerlo en la tumba, y no le dieron una sepultura apropiada. Entonces ella regresó y ella quería hacer esto, y vemos ahí en el versículo 15 que cuando ella va y quiere preguntar, pues, ¿qué pasó con el cuerpo de él? Ella le dice, pues vamos a leer el versículo 15, dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Está hablando de los ángeles, pues ella al principio vio ángeles ahí. Dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. Yo creo que ella pensaba que se habían robado el cuerpo de Jesucristo, o alguien lo había sacado, y dice al hortelano, o a esta persona que está ahí, le dice: dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Ella aún estaba dispuesta a esforzarse. Ella amaba tanto a Cristo que ella quería esforzarse por aún llevar el cuerpo de Cristo. Estaba sola, me imagino, y yo creo que, pues, no ha de haber sido muy grande y no muy fuerte, pero ella quería de veras darle la sepultura apropiada a Jesucristo. Ella en realidad ama muchísimo. Lo que demuestra que, pues vemos cómo es que ella responde a Jesús. Y la verdad es que para ella, pues vemos aquí otra lección, ¿no? La verdad es que no hay nada más importante que estar en las cosas de Jesús, estar involucrado en Él. Si uno ama mucho a Cristo, eso es el resultado, este es el ¿Cómo respondemos a él? Muy bien, vamos allí al versículo 12. Regresar al versículo 12. Entonces vemos que ella está llorando. Se inclinó y dice que miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué dos ángeles? A veces me pregunto, ¿por qué tenían que estar los ángeles ahí? Pues sabemos en la historia que, pues sabemos aquí en la palabra que, pues quitaron la piedra. Tenían que quitar la piedra donde había sido sepultado nuestro Señor Jesucristo. Pero, más que nada, era para mostrar que lo que había sucedido era la obra de Dios. Si recuerdan, ¿no? Justo cuando había muerto nuestro Señor Jesucristo, cuando se dieron cuenta que ya el cuerpo no estaba allí, pues vemos todo lo que pasó. De hecho, vamos ahí a Mateo 28. Mateo 28, versículos 2 al 4. Dice, aquí se produjo un gran terremoto, y está hablando de cuando ya la resurrección había ocurrido. Dice, aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces vemos que esto fue algo muy sobrenatural. Y ellos se quedaron, dice aquí, pues vemos, ¿no?, cómo describe Mateo, dice que quedaron como muertos. Era algo increíble para ellos y tenían muchísimo miedo. Entonces ellos fueron y corrieron y avisaron a los líderes religiosos. Y vemos que habían puesto los guardias allá porque ellos pensaban, no, los discípulos de Jesucristo van a querer robarse el cuerpo y decir, oh, mira, sí resucitó, para tratar de fabricar ese tipo de historia. Entonces dijeron, para asegurar, vamos a poner los guardias allí. Pero vemos que en el versículo 11 dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y los evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Y esta era la historia que ellos iban a mantener. Ellos iban a decir, sí, los discípulos fueron quienes se llevaron. Aunque ellos habían visto que sí fue algo sobrenatural, que sí alguien divino vino y resucitó el cuerpo de Cristo. Ellos dijeron, no, vamos a decir esta historia. Tengan dinero, ustedes hagan lo que les pedimos. Y entonces, pero la verdad es que vemos que sí resucitó. Jesucristo sí resucitó y los dos ángeles estaban ahí para comprobar que es obra de Dios. Pero veo que también es para una segunda cosa por la cual estaban los ángeles ahí. Como vemos, los discípulos estaban, pues, muy desanimados. Vamos ahí a Marcos. Perdón que los traigo de un lado a otro, pero Marcos 16. Marcos 16, versículos 9 al 11. Y pues vemos que los discípulos están, la verdad, no creyeron. Están tan deprimidos, están bien tristes. Y Marcos lo dice muy claramente aquí. Dice el versículo 9, y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, y aquí vemos que Marcos nos dice que María Magdalena fue a la primera persona a quien Jesucristo se le apareció, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban lamentándose y llorando. También estaba igual como María, así estaban los demás discípulos. Yo creo que con excepción de Juan, Juan sí vio y él creyó lo que había, cuando entró a ver el sepulcro, él vio y sí creyó, pero los demás discípulos estaban, dice aquí Marcos, que estaban lamentándose y llorando. Pero cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Entonces, ¿para qué estaban también los ángeles? Pues estaban para decirles. Más adelante, los ángeles le dicen, vayan y díganle a los discípulos. Ellos les recuerdan, Jesucristo les dijo esto, que él iba a resucitar al tercer día. Ve y muéstrale lo que has visto. Para eso estaban ellos, para animar a sus apóstoles. Pero está otra tercera cosa que escuché en un mensaje y que la verdad se me hizo una relación muy increíble. Y esta la encontramos en Éxodo 25. Y aquí estamos viendo cómo es que Dios está hablando con Moisés acerca de todas las cosas que él debe de estar preparando para pues el tabernáculo y el propiciatorio y el arca de Dios, ¿no? Y aquí en el versículo, pues voy a leer desde el versículo 18, dice, harás igualmente dos querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio, harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el versículo 22 es lo que me llama mucho la atención, porque dice, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Y la verdad es que cuando escuché este mensaje, dije, ¿de veras? Y empecé a buscar en comentarios y dije, un poquito, pues, no sé, no lo encuentro en ningún comentario porque es que este mensaje lo está mencionando. Y pues dije, pues, estaba orando y estaba pensando, pues, ¿de veras? Se escucha bonito, se escucha bien. Pero la verdad es que me gustó muchísimo la relación, porque esto es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer cuando Él murió en la cruz, dio su vida por nosotros. Y resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos tener acceso completo a Dios. Tal y como aquí vemos que Dios le dice a Moisés, allí me encontraré contigo. Y al medio dice, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo, pero dije, pero tiene que haber una base pues en la palabra de esto, ¿no? Y vino a mi mente Hebreos 10, versículos 19 al 25, dice, entonces, hermanos, y la verdad es que me gusta muchísimo este libro y más me gusta este capítulo, porque habla del nuevo pacto. Desde el versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y la verdad es que este es como mi versículo favorito, porque yo sé la vida que yo he vivido en el pasado, y cuando yo llegué a aceptar a Jesucristo, la verdad es que este pasaje me llenó de mucha de mucha seguridad. Porque toda mi vida me la he pasado pensando, ay, no sé si soy un hombre malo. Y esto ha creado un tipo de inseguridad, pero me gusta este versículo porque dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Cristo los borró completamente y todo fue por lo que Dios tomó la iniciativa y mandó a su Hijo a morir en la cruz, a pagar por mis pecados, a tomar el castigo, como Cave estaba diciendo. Él fue el mediador del castigo que yo merecía, que venía hacia mí, Él lo tomó por mí. La verdad es que me gusta muchísimo esto y continuamos ahí en el 18. Ahora bien, donde hay perdón de pecado, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y otra vez, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca y vemos, tenemos acceso directo ya con Dios por lo que Cristo vino a hacer. Él se encontró con nosotros por lo que Cristo vino a hacer. Entonces, por eso es que veo esta relación muy increíble, muy bonita. Lo que a veces me causa un poquito de dificultad es que, sí, vemos aquí que Dios hizo, dio lo más preciado de Él para acercarse a nosotros, pero lo triste es que a veces nosotros nos alejamos de Él. Y sí, la verdad es que debo confesar, les he dicho, yo soy tan agradecido por lo que Cristo hizo en mi vida y digo, yo quiero ser fiel, yo quiero servirle de cualquier manera y la verdad es que me gustaría que todas las personas, todos los cristianos, todos los creyentes puedan tener el mismo sentir y me cuesta muchísimo cuando las personas no atienden a ciertos servicios, a las reuniones que hay durante la semana, que ponen a otras cosas por encima de seguir a Jesucristo. La verdad es que me cuesta muchísimo. Pero no solamente en ver a otras personas, pero aún todavía veo aún esto en mi propia vida. Dios se acercó a nosotros y nosotros somos los que nos alejamos de Él. Tenemos acceso directo a Dios y nosotros ponemos otras cosas por encima de esta increíble relación que Jesucristo inició. Y por eso es que veo, ¿no?, esta bonita relación que la verdad me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y la verdad es que me anima mucho y la verdad es que me exhorta a aún poner mi relación con Cristo en primer lugar. De hecho, no deberías ni estar en una lista. Él debería ser mi vida completa. Y tristemente veo aún en mi propia vida que a veces no es el caso. No es el caso, pero le sigo pidiendo a Dios que siga moldeando mi vida y que esto cambie en mi ser. Voy a ver el tiempo. Okay. Vamos a regresar a Juan 20. Y como vemos, ¿no?, aquí Juan nos está diciendo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 13 dice, y ellos le dijeron, está hablando de los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Entonces ella obviamente pues es muy obvio, está llorando desconsoladamente, y él les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Versículo 14, él nos dice que María Magdalena fue la primera persona a quien Jesucristo se le apareció. Y esto es algo muy grande, porque pues en aquella cultura las mujeres no eran vistas pues en muy alta manera, eran despreciadas. Y yo creo que es bonito ver que aquí Juan está, y pues que más bien que Cristo se le apareció primero a María Magdalena. Porque para Cristo no había nada de lo cultural. Tristemente hay veces que nosotros como humanos tratamos de siempre justificar que lo cultural, ¿no? Que hacemos esto porque es parte de la cultura, o hacemos lo otro porque es parte de la cultura. Para Cristo no, esto no era muy importante. Dice, lo que la cultura diga, pues eso no va conmigo. Yo me lo voy a aparecer a María Magdalena, ¿no? Y María no reconoce que eran ángeles, porque podía tanto yo estar llorando, no podía ver. Muchos dicen que quizás por el tanto lagrimear, no podía ver muy claramente. Entonces, me gusta el versículo 15, ¿no? Y vemos ahí que ella no sabía, en el versículo 14, pero no sabía que era Jesús. Pero el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Versículo 16 dice: Jesús le dijo, y me encanta esta parte porque dice: María. Y otra vez hablando de, pensando, ¿no?, que hay veces que pensamos que somos insignificantes, que somos don nadies. En esta parte vemos que María, una mujer, a lo mejor en la cultura la despreciaban, pero aquí Cristo se le apareció primero a ella. Y no solamente se le apareció, pero le habla por su nombre: María. Qué bonito, ¿no? Y viene a mi mente allí en Juan 10:3. No tienen que ir ahí. Yo voy a leer ahí. Juan 10:3 dice: a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Las llama por su nombre. Y María, cuando escuchó su nombre y escuchó la voz de Jesucristo, ella sabía quién era. Porque también en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y María, como hemos estado viendo, María estaba muy triste. María estaba muy desconsolada. Se habían robado a Jesucristo. Cristo sabía esto. Dice aquí el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Las conoce por nombre. Él conoce las tristezas que ella está pasando en este momento. Y lo bonito es que podemos aplicar esto aún a nosotros. No hay nada insignificante para nuestro Señor Jesucristo. Él, cualquiera que sea nuestra tristeza, preocupación, Él la sabe, y Él quiere ayudarnos, Él quiere ministrar de esta manera. Y la verdad es que me gusta muchísimo poder ver esto aquí en Jesucristo, ¿no? Que para Él, no, Él ve la necesidad que ahorita María tiene, y Él se le aparece a ella para calmarla. Jesús le dijo, versículo 16, Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Cuando ella habla y dice Raboni, pues obviamente aquí está hablando de que ella va y lo abraza. Ella lo abraza. Ella, al escuchar la voz de Jesucristo y que le habla por su nombre, ella siente tanto amor por Jesucristo que su primera reacción es abrazar. Yo creo que cuando ella abrazó a Jesucristo, ella no quería soltarlo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Pues versículo 17 dice: Jesús le dijo: suéltame. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo o sea, apenas llevo, voy a cumplir 5 años de casado con Marisol. Y sí, Teo siempre constantemente me está echando mucha carrilla que me robé a su hija y todo esto. Y Pero la verdad es que yo amo muchísimo a Marisol. Hay veces que, no sé, estoy pasando un día difícil en el trabajo, o tengo preocupaciones por la iglesia ahí en Medford. La verdad es que siento tanto apoyo y tanto amor de parte de mi esposa que cuando llego, sé que cuando yo llego a la casa y ella está ahí, yo abrazo a Marisol y ella me abraza a mí y no la quiero soltar para nada porque la amo muchísimo. Es uno de esos momentos que no quieres, como dices, aquí siento mucho apoyo, siento mucho amor y siento, pues, la amo muchísimo, no la quiero soltar. Igual con mis hijos, en veces hay momentos que yo abrazo a mis hijos y no los quiero soltar, aunque ellos me están empujando y me están pateando casi, pero hay veces que yo nada más siento así. Entonces puedo relacionar con esto muchísimo. Yo creo que María estaba haciendo lo mismo. Soltó, abrazó a Jesucristo y le dijo, no quiero soltar. Pero Cristo le dice, suéltame. Y al principio como que se escucha medio, ay, qué seco, porque es que Cristo hace esto. Pero la verdad es que Cristo no estaba queriendo rechazarla, pero él sabía lo que ella estaba pensando. Yo creo que ella estaba abrazando a Jesucristo y quería decir, quiero que las cosas sean como antes eran. Pero la verdad es que no podía ser así. No podía ser así. Ya había un plan que se había iniciado. Y vamos ahí a Juan 16, versículo 7. Y otra vez él les está diciendo, les acaba de decir muchísimas cosas, ¿no? Y en el versículo 6 vemos que el sentir de los discípulos es de tristeza, porque dice el versículo 6, más porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y igual está pasando con María, ¿no? Ella está abrazando a Jesucristo y dice, yo quiero que las cosas sean como ahorita están, yo quiero que no cambien, ¿no? Qué bueno que resucitaste, hay que seguir igual. Pero veo el versículo 7 y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Está un plan en marcha, cosas mejores vienen. Y la palabra ahí dice, os conviene que yo me vaya. Si yo me quedo aquí, pues no es que el plan no iba a funcionar, pero ella tenía que entender que las cosas ya no van a ser igual, van a ser mejores, van a ser mucho mejor. Y no sé, yo creo que al ver cómo María está sintiendo esto, de querer que la vida que ella vivió en los días de Jesucristo, que nunca cambiaran, la verdad es que ha de haber sido un tiempo increíble, ver todos los milagros, todas las enseñanzas, todo el poder que Cristo tenía y aún más la compasión y el amor que Él tenía. La verdad es que yo puedo ver por qué es que ya no quería que las cosas cambiaran, pero Cristo aquí dice, van a venir cosas mejores, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a mandar al Consolador, al Espíritu que more en vosotros y que va a estar ministrando constantemente en ustedes. Y ya para terminar, pues regresando, ¿no?, al versículo 17 dice, Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice el versículo 18, fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, que él le había dicho estas cosas. Y vamos allá a Romanos 8 ya para terminar. La verdad es que vemos que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo de morir en la cruz y resucitar al tercer día fue para que nosotros pudiéramos ser, como él dice ahí, para poder ser incluidos o ser adoptados en la familia de Dios, de tener esta relación personal con Jesucristo, con Dios, tener acceso directo a Él. Y me gusta muchísimo aquí Romanos 8, y la verdad es que no tiene que ir ahí, solamente para hacer un contraste. Cuando no creíamos en Jesucristo, Pablo aquí dice que éramos enemigos de Dios, Versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando uno llega a aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, ahora somos adoptados, somos hijos de Dios. Y Romanos 8, 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y la verdad es que si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, nos vemos aquí. Cristo vino a morir en la cruz y resucitó para que tengamos vida eterna. Tengamos acceso a Dios. Dios no es un Dios muy lejano. Él está cerca. Él se acercó a nosotros. Y Él quiere que aceptemos a su Hijo Jesucristo para que estemos con Él. Pero los que ya hemos creído, pues Él se acercó a nosotros. Y se sigue acercando a nosotros. Y al tener este acceso directo para con Dios, disfrutamos de todos los recursos, la victoria sobre el pecado. Solamente tenemos que nosotros acercarnos a Él. Él ya está ahí. Él ya está ahí. Que dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, es el que abriré la puerta. Y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere relacionarse con nosotros. Por eso es que Cristo vino a morir y a resucitar, para que nosotros tengamos esta relación con Él. No hay que desaprovecharla. No hay que alejarnos de Él. Hay que poner a nuestro Señor Jesucristo, no en el primer lugar en nuestra lista de prioridades, sino más bien que Él sea nuestra vida entera. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, gracias por estos campamentos. Y ayúdanos a vivir siempre para ti. Y nunca, Señor, nunca nos dejes olvidar el gran sacrificio que tú hiciste y que resucitaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nosotros tengamos una relación directa, íntima contigo. Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén.